Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda, no es para menos. Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto. A finales de los 80 eran necesarios 3. Pero con el alquiler pasa lo mismo. En los últimos 10 años el precio ha subido de media casi un 80%. Consecuencia, los jóvenes no pueden emanciparse, algunos se emancipan y vuelven a la casa de sus padres. Los altos precios están impulsando muchos movimientos en ese sentido. En Valencia, por ejemplo, está Alberto Herrera. Alberto, ¿qué haces? ¿Con quién?
Buenos días desde la calle Montesa, Valencia muy soleada, con coches ya circulando, comercios abriendo, la gente andando ya por la calle, dirigiéndose al trabajo o llegando a su puesto de trabajo. Te voy a dar varios datos. Fíjate en este, solo 1 de cada 10 jóvenes está emancipado, de hecho es un poquito más, el 14%. Pero vamos al año 2010, 7 de cada 10 jóvenes podía comprarse una casa, hipotecarse, porque si no es algo confuso. Hoy solo pueden hacerlo 3, y claro, me dirás, jóvenes es un paraguas bastante amplio, ¿no, Alberto? Vamos a volver a 2010. La primera vivienda se compraba de media a los 27 años, hoy a los 41. Y hablabas del precio del alquiler, que está en su máximo histórico y tiene muchas consecuencias, ¿no? Entre ellas hay una generación que consiguió emanciparse, salir de casa, pero que se ha visto obligada a volver. Yo estoy con Begoña, va a cumplir 38, tiene una muy buena formación, trabaja de responsable de comunicación en una empresa y ha estado viviendo de alquiler desde el verano de 2019, poco más de 5 años, en los que ha pagado 750 euros de alquiler. ¿Cuánto habrán subido los precios, Carlos? Que cuando quiso renovar el contrato, el precio subió 500 euros más al mes, de 750 que pagaba a 1.200. Begoña, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
500 euros entiendo que ni te lo plantearías.
Evidentemente, ya no era, además de inasumible económicamente, ya era un tema de me niego a pasar por aquí a pagar 1.100, 1.200 euros por un piso que además tenía, Alberto, 40 metros.
Era, 40 metros cuadrados.
Era un loft muy pequeñito para una persona. Es cierto que bien ubicado en Ciutat Vella, Barrio del Carmen, para quien no conozca Valencia, es el centro de la ciudad, zona muy turística, cosa que no ayudaba. Pero ya es un tema de no voy a pasar por aquí porque además entro en la espiral de nunca ahorraré y nunca compraré.
Claro, porque tú tienes un buen sueldo, es decir, tú tienes un sueldo que te permite vivir y que te podría permitir pagar ese alquiler.
Efectivamente, yo a veces me pregunto si yo teniendo una posición más o menos normal, media, bien, no me lo puedo permitir. Entiendo que hay muchísima gente con un salario inferior que desde luego tampoco pueden acceder.
Begoña, tú ves 1.200 euros, ¿cómo te suben 500? Y dices, bueno, voy a buscar en el mercado, voy a ver qué otro piso me puedo encontrar. ¿Qué encontraste?
Pues más de lo mismo porque los precios están ahí y ya no solo en el centro de Valencia, da igual que te muevas por otros barrios, incluso que te vayas a municipios cercanos, que es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada. Es verdad que una persona sola no es lo mismo que dos, pero en mi caso que soy yo sola, asumir algo así me parece que es, pues es que al final compensa comprar, estamos en un punto en el que compensa comprar antes que alquilar, de hipoteca puedes estar pagando unos 500, 600, 700 como mucho, no son los 1.000 y algo de alquiler, para luego al final no tener nada.
Claro, Carlos, es que además ten en cuenta que tenemos un problema de oferta y de demanda. ¿Cuánto duró el piso de 1.200 euros con una subida de 500 euros de 40 metros cuadrados en el centro de Valencia, Begoña?
No duró nada. La primera visita, y además ahora te contaré, la primera visita se quedó con el piso, una visita que se hizo online. Es decir, vino una persona a ver el piso y esa persona se lo enseñó a otra persona por videollamada, que era la persona interesada, y se lo quedó al momento.
Se alquiló en 3 días en videollamada.
Te diría que en uno, prácticamente en uno, y en videollamada. Era una chica que vivía en Argentina, que estaba interesada en vivir aquí, pero es que no lo vio ni físicamente, lo vio por videollamada y se lo quedó. Entonces yo ya aluciné.
Carlos, ya por último, Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando. Ya te digo, tiene un buen sueldo y lo que quiere es pues hipotecarse para entrar en una vivienda. ¿Tú has calculado el tiempo que vas a tener que ahorrar, que vas a tener que seguir en casa de tus padres para encontrar? Pues también habrás visto el mercado de compra, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. Yo calculo que unos 2 años, es verdad que yo tenía ciertos ahorros, unos 2 años ahorrando mucho, ya no solo lo que, pues eso, al final ya no pagas vivienda, ni agua, ni luz, en muchos casos ni comida, porque los padres son muy generosos, 2 años por lo menos seguro, y con suerte de tener unos ahorritos.
Pues ahí lo tienes, Carlos. Begoña, madre, 38 años, emancipada, vuelve a casa de sus padres, ¿para qué? Para ahorrar y poder hipotecarse, para comprar una casa, para tener una vivienda. 27 años era la edad media en la que se hacía en 2010. Hoy, 41.
Madre mía, madre mía. Bueno, saludos a Begoña con todo cariño, que vaya ahorrando y que vaya haciendo capital para enfrentarse a la hipoteca. Ahora nos vamos de Valencia a las capitales vascas. Vamos a Bilbao, porque las 3 capitales vascas están entre las 10 con el precio de vivienda más caro de España. Y algunos pues buscan casa más allá de la periferia. Cantabria, por ejemplo, para los vizcaínos, es una opción ideal para establecerse. Allí en Bilbao está Eloísa Santiago. ¿Qué tal, Eloísa? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, el problema de la vivienda aquí en Euskadi se resume en dos, prácticamente. Los precios disparados y la escasez. Sea para comprar o para alquilar, lo cierto es que el centro de las capitales ahora mismo es inaccesible. Lo es ya desde hace tiempo para rentas bajas, pero es que también lo es ya para rentas medias. Estamos en San Sebastián, por ejemplo, con una media de metro cuadrado a 6.700 euros y hay importantes diferencias por zonas, eso es verdad. Pero es muy, muy difícil ahora mismo encontrar un piso medio de dos habitaciones que tenga 70 metros cuadrados, por ejemplo, y que se pueda entrar a vivir por debajo de los 300.000. Y para encontrarlo hay no solo que salir de las capitales, sino que alejarse y bastante incluso a las comunidades autónomas vecinas. Hablamos de personas jóvenes con estudios superiores y trabajando, con sueldos medios, funcionarios que se ven empujados a buscar en la periferia y más allá, y es habitual encontrar a personas, por ejemplo, trasladadas a trabajar al País Vasco, familias completas o personas de Bilbao y de alrededores que buscan vivienda y que optan por Cantabria como una opción ideal para establecerse. Es el caso de Roberto, que está aquí conmigo. Él es un funcionario del Gobierno Vasco, tiene un sueldo medio, pero vive solo y ha decidido ya hace unos años dar este paso. Roberto, ¿por qué decidiste dejar de buscar en Vizcaya e irte a Cantabria?
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Fundamentalmente, pues como bien estás diciendo, lo casi prohibitivo es que resulta comprar un piso actualmente en Euskadi con una buena calidad y una buena situación. Entonces, pues sí, efectivamente, yo ya hace unos años opté por esta forma, porque estuve mirando, pues por concretar, Sopelana, Plencia y demás, y el propio Bilbao, y me resultaba pues prácticamente prohibitivo, teniendo un sueldo como tengo medio, que me permite pues cierta capacidad de movimiento financiero, pues no pudo ser. Y entonces pues me decidí por Castrodiales, pues sobre todo por el tema de económico, como digo, y bueno, pues por cercanía también a Bilbao y a mi trabajo. Pero el aspecto fundamental fue el dinero.
Bueno, estamos hablando de un municipio, Castrodiales,
que está lleno de vizcaínos.
De bilbaínos, eso es. Y que está como unos 30 kilómetros, ¿no? De Bilbao. ¿Tú trabajas en Bilbao?
Sí, efectivamente. Yo trabajo en Bilbao. Pues yo aproximadamente pues tengo todos los días un trayecto de unos 25 o 30 minutos, dependiendo del tráfico, que es bastante entre Castro y Bilbao, y bueno, pues resulta cómodo.
¿Te merece la pena?
Sí, 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 me merece la pena, porque Castro pues también tiene una calidad de vida alta, digamos, tiene mar, es una zona turística, con buena gastronomía, entonces pues se junta todo. La cercanía a Euskadi al trabajo, una buena calidad de vida y los precios asequibles.
Claro, pero también se ha notado que ahora ya también en Castro los precios son más caros y la gente va incluso más allá, buscando piso en otros municipios.
Sí, efectivamente. Lo que ocurrió con Castro pues que hubo un boom urbanístico, los precios también subieron y la gente se va yendo hacia zonas un poco más despobladas, entre comillas, pues como pueden ser Liendo, Laredo, Meruelo, etcétera, donde la gente pues está buscando más casas unifamiliares o incluso adosadas, que por el mismo precio que un piso en Castro, pues tienes una vivienda un poco más amplia.
Bueno, y de hecho,
con una pequeña finca y demás, sí.
Decía yo que, de hecho, incluso las personas que han decidido irse a vivir allí tienen todos los servicios, porque hasta los colegios de Bilbao, de Vizcaya, tienen su ruta que incluye sí. A Castrodiales.
Sí, así es, efectivamente. Yo tengo familiares que están viviendo en Castro. Las hijas en su momento estudiaban en el Musquis, es decir, en Vizcaya, y tienen autobuses que les conectan perfectamente sin ningún tipo de problema. Incluso las líneas regulares de pues entre Baracaldo y Castrodiales, por ejemplo, pues cada media hora tienes una conexión, lo que hace muy cómodo, sí.
Bueno, la verdad es que esta es una opción, la de Castrodiales, por ejemplo, también en Guipúzcoa es muy habitual que mucha gente pase la frontera y viva en Hendaya, que es un municipio cercano a San Sebastián, con lo cual el precio de los pisos, porque si ves, por ejemplo, un portal inmobiliario hoy aquí en el País Vasco nos habla de un piso, por ejemplo, en Deusto, que no es el centro de Bilbao, un piso medio de 80 metros cuadrados, hoy mismo el precio son 600 600 y pico mil euros. Madre. Entonces, claro, es que es imposible, absolutamente imposible afrontar hipotecas de esa... Bueno, primero que te la dé el banco, pero luego afrontar hipotecas de esa cantidad. En Castro, me imagino que los pisos están un poco más baratos, pero tampoco ya subiendo también.
No, lo que ha ocurrido es que al haber tanta demanda, pues sobre todo de gente de Vizcaya, pues se construyó mucho y subieron los precios, claro. O sea, la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más demanda, pues suben los precios, lógicamente.
Bueno, con todo esto, decir únicamente que sí, que todas estas dificultades se han convertido en el último año en el principal problema para los vascos, según lo están diciendo en todos los sondeos.
Gracias, Eloisa. El mismo panorama que estaba describiendo ahora en Bilbao y en prácticamente toda la comunidad autónoma vasca, la crisis de vivienda empuja a muchas personas a vivir de alquiler en lo que en su día fueron locales comerciales. La reconversión de esos locales en viviendas, porque además el comercio va cayendo merced al comercio electrónico, la reconversión crece como la espuma, no en grandes capitales como Madrid, sino que también empiezan a proliferar en otras ciudades más pequeñas, como por ejemplo Valladolid. Ahí en Valladolid está Laura Ríos. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues aquí no solo es posible vivir a pie de calle, sino que también es una alternativa a la vivienda tradicional. Y es que estamos hablando que puede suponer un ahorro de entre un 20 y un 30% respecto a comprar un piso, por ejemplo, de obra nueva o un piso de segunda mano. Es una alternativa, como decimos, en un contexto en el que, como apuntabais, no hay mucha oferta de vivienda tradicional y la que hay sube de precio. Aquí, en el caso de Valladolid, estamos hablando de que el precio ha subido en el último año un 10%. Y como dato, desde el año 2023, el ayuntamiento de esta ciudad, el ayuntamiento de Valladolid, ha tramitado una treintena de licencias para convertir locales comerciales en viviendas. Para hablar de ello, tenemos a Juan Luis Blanco, que es CEO de Vallenova, una consultora inmobiliaria que no solo trabaja con obra nueva, de segunda mano, sino que también ahora se ha lanzado al mercado de los locales para convertirlo en viviendas. Buenos días, bienvenido a Herrera en COPE.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Bueno, tenéis en este momento 5 locales en cartera para convertirlos en vivienda, para transformarlos. ¿Es una nueva manera de invertir?
Bueno, sin un tipo de duda, y tal y como está el mercado inmobiliario, es otra forma de dentro del propio negocio. Sí, es cierto que dado que la situación de la demanda que existe, pues bueno, y también por el cambio de normativa por parte de muchos ayuntamientos, en este caso el de Valladolid también, bueno, pues locales comerciales que están en segundas líneas o en zona que no tiene ningún sentido porque no existe la capacidad de haber una actividad comercial, pues cumpliendo unos requisitos tanto urbanísticos como legales, pues lógicamente hay un nido de negocio en el cual se están convirtiendo o cambiando el uso de terciario a residencial.
Por situarnos un poco en los precios de la vivienda en Valladolid, si hablamos de obra nueva, estamos hablando de unos 2.400 euros el metro cuadrado, si hablamos de segunda mano unos 1.500 y si ya hablamos de alquiler hay una horquilla entre 450 y 1.500 euros. Entendemos que con más locales en el mercado, eso supone más vivienda en el mercado, aumenta la oferta y por tanto se podría contener el precio. ¿Esto podría ser así?
Bueno, yo lo veo desde dos puntos. Obviamente, cuanto más oferta exista en el mercado, sin ningún tipo de duda, sería una manera de contener los precios. Volvemos a tener siempre lo mismo en estas conversaciones que hemos tenido alguna vez más, Laura. Siempre hablamos de lo mismo, que creo que el problema que hay en este país es la falta de suelo finalista y que realmente habría que intentar que todos los tiempos o los tempos fueran menores para poder conseguir más suelo. Pero sí es cierto que bueno, es la propia actividad va llevando también a otro tipo de posibilidades o de tal. Y como bien dices, hay un ahorro considerable o es un coste inferior el hecho de convertir un local a residencial que no un edificio o una obra nueva, ¿vale? Y por eso esa pequeña diferencia que puede haber de costes en lo que es el mercado tradicional a este nuevo tipo de negocio.
Pero todos los locales no valen, entiendo, para transformarlos en vivienda. ¿Hay unos requisitos mínimos?
Sí, como te he comentado, hay dos tipos de requisitos obvios, ¿vale? Unos son técnicos y otros urbanísticos, legales, ¿vale? En cada municipio hay una ordenanza, en este caso de Valladolid, pues establece un primer lugar que tenga posibilidad de habitabilidad, ¿vale? Agua, servicios, luego unos metros mínimos, ¿vale? Que rondan entre los 40 a 50 metros. Y lógicamente lógicamente luego la parte legal, porque se tiene que pedir una licencia de obra y lógicamente con su correspondiente proyecto de un arquitecto. A posteriori, pues lógicamente se tiene que conseguir por parte del ayuntamiento la concesión de la primera ocupación. Y lo que sí es cierto es que también los tempos son más cortos. Quiero decir, normalmente son locales que están en bruto y entre documentación y obra que se realiza, entre 3 y 4 meses podrías tener una vivienda ya para poder alquilar.
¿Y quiénes son los clientes y, sobre todo, cuál es el uso final de estas viviendas locales?
Bueno, es un poco mixto. Sí es cierto que el pequeño inversor o pequeño constructor, es sin ningún tipo de duda el que más está utilizando este tipo o reconvirtiendo este tipo de activos para conseguir una rentabilidad, ¿vale? Y aunque sí también se nos está dando el caso de particulares que, lógicamente, ven que el coste o el coste final para acceder a una vivienda es menor y están empezando a realizarlos.
Bueno, Carlos, con esto ya ves, todo el mundo gana. Son locales que pueden volver a la vida en forma de vivienda y volver a recuperar esa vida natural que había en las calles, porque desde luego aquí en Valladolid hay numerosos locales que llevan años con la verja echada.
Sí, sí, y con el cartel de se traspasa y no,
efectivamente.
Y no hay manera. Gracias. ¿Qué día hace hoy en Valladolid, Laura?
Pues mira, tenemos ahora mismo niebla que está empezando a levantar, pero no vamos a cantar de momento victoria, y menos un grado, y la sensación térmica, ya te lo digo yo, que es muy inferior. La Rebequita no te vale, ¿eh? Por cierto.
Menos un grado, qué alegría, qué bonito que,
sí,
que haga frío.
Sí, alboroto.
Me alboroto. Hasta pronto, Laura. Hasta ahora mismo.
Un abrazo.
Bueno, ahora, damas y caballeros, bueno, vosotros dos, porque tenéis, María José y Antonio, varias viviendas y sois uno de los,
sí,
de
bueno,
los más...
grandes propietarios,
¿no? Grandes propietarios, lo que se llama grandes.
Pues
grandes,
ojalá, pero no es el caso. Yo escuchaba a Begoña desde Valencia y la verdad es que me sentía muy identificada, porque es que el tema del alquiler está complicadísimo en las grandes ciudades, pero creo que ya en todas. Madrid y Barcelona se llevan la palma, obviamente, pero es que es un perraje, es que es imposible. O sea, yo con 58 años hasta he estado llegando a pensar, pero seriamente, si debía compartir mi casa con alguien, porque me resulta muy difícil pagar el alquiler. Entonces, sí, claro, con 58 años, estar en ese punto, dices, pero ¿qué he hecho yo mal en mi vida, no?
No, claro, no, bueno, 38 años, sí, como el caso de Begoña.
Claro.
¿No? Te has independizado, has desarrollado tu vida, ganas, exacto, incluso un sueldo respetable, etcétera, etcétera, pero ni por esas
ni por esas.
A vivir con tus padres.
Es que no puede ser, no puede ser.
Lo que pasa que, siendo eso verdad, yo también me pregunto cómo se resuelve la paradoja de que gente que no puede adquirir una vivienda, a lo mejor, ni alquilársela porque le sale evidentemente muy caro, con 30 años se ha pegado 3 veces la vuelta al mundo y ha hecho cosas que a lo mejor sus antepasados no podían hacer porque concentraban todos sus esfuerzos en adquirir una vivienda, sí, y por tanto en presionar a los poderes públicos para que pusieran eso en la prioridad de sus gestiones y de sus políticas, ¿verdad?
Y lo que decía hace un momento Sostres, sí, efectivamente, era muy diferente la vida de nuestros, claro, padres y abuelos y ya. Bueno, los que compraron una vivienda. En mi caso, anduvimos siempre toda mi familia de alquiler, pero cuando en fin, los alquileres se podían pagar.
Claro, es que ahora es imposible.
Ahora es imposible.
Pero bueno, ni viajando ni sin viajar, porque yo te digo una cosa.
Sería tan difícil, ¿no?
Que hubo un tiempo en el que se podía viajar más y ahora con este alquiler tampoco te lo puedes permitir, ¿eh? Te lo digo, sí, por no, propia experiencia.
Desde luego.
Y ahora viajar no es tampoco lo que era antes.
¿Sí? No.
Sale un billete a sí, Londres por 40 euros.
Sí, te sale mucho más barato. El problema es encontrar ese dinero, encontrar ese dinero para poder darte una, sí, un vuelte,
pero
una
que no debería ser tan difícil, ¿no? Yo escucho a los que saben de vivienda, a los promotores y demás, y dicen, sí, esto es muy fácil, seguridad jurídica para el propietario. Y así no tendrá tanto miedo en sacar los pisos en alquiler y al elevarse la oferta, pues la demanda tendrá mejores precios, y luego promoción de suelo público, que todas las grandes ciudades tienen y no desarrollan. Ahí no sé qué ha pasado para que ese parón de construcción de vivienda haya creado, pues, un tapón que deja a la gente colgada, claro.